para hablar un poquito más de las drogas en Uruguay, a cuento de este plan gubernamental. Estamos en contacto, hoy vinimos, lo invitamos a Piso, a un colega de 30 años.
A Piso.
Tenés que entenderme, o sea, es la influencia.
Sabés disculparnos, ¿no? Porque estamos tratando de presentar al colega y no llegamos más. Estamos en un estudio de radio, no estamos en contraseña y santo diseño.
Contraseña, eso es gracioso. Bueno, lo importante es que invitamos a Guillermo Garat, 30 años, periodista, quien está llevando adelante una investigación que se va a transformar en un libro que versa sobre las drogas en Uruguay, sus hitos políticos y sociales desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, una pesquisa bastante ambiciosa. ¿Es así, Guillermo?
Es una pesquisa ambiciosa, sí, podemos decir que sí. Porque nadie, lamentablemente, se había tomado, me parece, el trabajo hasta el día de hoy en empezar a recopilar sistemáticamente y dándole un cuerpo a cuáles han sido las reglamentaciones que el país ha tenido y tiene en materia de drogas ilícitas, o drogas que en un momento estuvieron libres, de libre acceso, y fueron paulatinamente perdiendo esa libre accesibilidad. Uh-huh. El libro básicamente lo que hace es comentar algunos hitos políticos, como bien decías, que son las primeras reglamentaciones que aparecen en la década del año 10, después en el 20 y en el 30, donde se va reglamentando la distribución, sobre todo hasta en la dictadura de Terra, cuando ahí hay varias reglamentaciones de distintas por distintos motivos. Uh-huh. Por ejemplo, la del alcohol es la primera cuando se crea ANCAP, pero la segunda también es el monopolio de la importación, de la exportación de drogas, de aquellas drogas ilícitas, es decir, la coca, el opio y también el cannabis, que tenía el Estado en ese momento, que después liberalizó y permitió que, y sobre todo empresas, sobre todo laboratorios, pudieran importar. La única empresa extranjera que pudo hacer eso fue la Bayer. Uh-huh.
Durante el gobierno de Terra, entonces el Estado tenía la distribución de esas drogas.
Era más bien declarativo. Uh-huh. que lo que pasaba en la realidad, porque en la realidad era que eran los laboratorios los que importaban, laboratorios o droguerías.
Nunca mejor llamadas droguerías.
Por algo viene.
Claro. ¿No? La pregunta que se me ocurre hacerte, Guille, es, a la luz de la historia, del proceso histórico uruguayo, ¿se podía prever que en algún momento iba a pasar esto? Digamos, estaba cantado que en algún momento Uruguay, a la luz de su historia y el tratamiento que le ha dado la droga, esto podía llegar a pasar, o por el contrario es llamativo y sorprendente, precisamente tomando ese canon.
Sí, yo creo que es llamativo, yo creo que más que llamativo, sorprendente, sí, la lo que pasó la semana pasada y lo que pasó un poco antes.
Que hasta ahora es un anuncio.
Sí, es una cosa muy general, ¿no? Que el Parlamento tendrá que trabajar. El Parlamento ya viene trabajando en el tema de hace 2 años, más o menos.
¿En autocultivo?
Sí.
Que no es lo mismo que el Estado pretende hacer.
Yo creo, capaz que me equivoco, pero que no son dos cosas excluyentes. ¿Por qué? Porque si el Estado va a buscar proveedores para plantar, perfectamente puede ser un club canábico, como está planteado en el proyecto de ley del Parlamento, que abastezca a una parte del Estado y que incluso pueda tener su mostrador. No sé, ahora estoy aventurando haciendo futurología, no sé.
Claro, siempre y cuando no haya, una restricción para los clubes canábicos. Es decir, estos sí, porque son en realidad los que proveen al Estado.
Clarísimo.
No, porque ahí sí ya estaríamos hablando de caminos separados.
Totalmente.
Ahora, lo que digo es...
Te entiendo.
Vos has estudiado el comportamiento del país en su temática con respecto a las drogas. Hasta la semana pasada tenías una foto o una secuencia de fotos, una serie de fotos del tema en Uruguay. Cuando te enteraste de este anuncio, dijiste, a la pucha, tengo que agregarle 20, 30 páginas más al libro, o dijiste, y sí, es lo que estaba faltando.
Yo creo que sí, que cierra un ciclo, que hay un porqué, hay un porqué, hay un trasfondo cultural, hay un trasfondo legal incluso, y hay un trasfondo político también, porque en Uruguay, salvo en el periodo de Terra, el consumo de drogas nunca estuvo penado. Y no solamente eso, sino que cuando se recupera la democracia, a partir del año 85, que hay un tema bastante, bastante fuerte con la policía, que sale prácticamente en aquellas operaciones que se conocían como razzias, sale a buscar consumidores activamente y detiene miles de personas. Lo que empieza a pasar es que hay una discusión jurídica y a nivel de parlamento que creó una comisión especial en ese momento para tratar el tema de la drogadicción, como le decía. Y allí aparece, por ejemplo, la Cátedra de Derecho Penal, si mal no recuerdo el nombre, de la Universidad de la República, y prácticamente todos los integrantes hablaban de que, bueno, que se estaba criminalizando la tenencia, que eso no podía ser, porque se hablaba de suministro en ese momento, cuando la gente estaba fumando con sus amigos, los agarraban a todos, y esa era la manera que tenían de penalizar al usuario.
Uh-huh. Que no estaba fumando vos solo, sino que le estabas pasando a otro.
Claro, uh-huh. Nosotros, por ejemplo, estábamos fumando acá, uh-huh. Y venía y caíamos todos, porque alguno había suministrado, lo que fuera, eso era un poco el... Y entonces, yo qué sé, hay argumentaciones que son más de tipo liberal, ¿no? Yo creo que de alguna manera, por lo menos en estos últimos 30 años, nacen en esa discusión, que van en ese sentido. Yo no sé si la palabra es despenalizar, pero sí de no penalizar la tenencia ni el cultivo de marihuana, ya se hablaba en ese momento, porque es un acto preparatorio de una conducta impune, ¿no?
O sea que fuimos progresistas en otras épocas, digamos.
Sí, y bueno, y lo que hace Valle en el 2000, a mi criterio, me puedo equivocar, pero desata una discusión muy grande, porque a partir de lo que dice Valle, de que hay que legalizar las drogas, él hablaba de un movimiento continental para eso. Uh-huh. Los movimientos sociales en Uruguay acá empiezan a florecer, claro. ¿No? Y ahí empiezan los cultivadores a plantar, empieza la juventud de la vertiente, que ya había planteado el tema en el 99, pero que con estos nuevos impulsos políticos tiene una carta más para jugar, un tiempo después la juventud del Partido Socialista, y así se van sumando movimientos políticos a esta cuestión, con argumentaciones y visiones bastante diferentes y divergentes. Porque siempre se habló acá de legalización, pero que es un término bastante vago, porque es como aquello de la autonomía universitaria. Bueno, ¿qué es la legalización? ¿No? Entonces, bueno, ahora, dentro de la vaguedad que se planteó, yo creo que la regulación me dice algo más que la legalización.
Claro. El Partido Colorado tuvo en los 80 un
en el 94, los liberales. 94. Estaba Aníbal Glodowski y otro señor que no recuerdo el nombre.
Glodowski, que hoy es diputado.
Exactamente, Vamos Uruguay. Ellos lo plantearon incluso en campañas televisivas. Sí. Y bueno, tuvieron una muy mala votación, ¿no? Aparecía Pepe Valle con Bob Marley, John Lennon, era una cosa... interesante desde el punto de vista.
Claro, pero después la imagen de los tanques de Pacheco fue la que prosperó en la gente, ¿no?
Imaginar, claro.
Bien, Guillermo, estamos hablando del libro de Editorial Sudamericana.
Sí.
¿Para cuándo lo tenés pensado?
Bueno, yo lo estoy entregando ahora, en breve, en días. Así que, bueno, después habrá un proceso del que yo desconozco, porque es mi primer libro, así que... Pero no creo que demore mucho.
Este anuncio te hizo replantear algo de lo que ya tenías redactado, estudiado.
No, me hizo replantear si le agrego alguna cosa a esto, si es que consigo algo nuevo, porque no es un libro que esté escrito con lo que dicen los diarios, es una investigación propia. Si consigo algo nuevo que no están diciendo los demás, sí. Uh-huh. Si no, va a terminar antes.
Bien. ¿Y pensás que a la luz de lo que se viene anunciando, que en Uruguay están dadas las condiciones para que esto se instrumente o no? Siempre se dice que la nuestra es una sociedad pacata, conservadora. Digo, los uruguayos como tal, ¿estamos preparados para asumir esto?
Muchos estamos y muchos otros me parece que no. Y en ese sentido me parece que es interesante que lo vayamos pensando como sociedad, que vayamos discutiéndolo en los ámbitos que hay para discutirlo, que son varios, pero el más importante me parece el Parlamento. y ahí me parece que bueno, se van a tener que centrar la discusión. Este debate ya arrancó en Uruguay, que el año pasado se hizo el debate nacional de drogas, con una amplia participación de la sociedad civil, de todos los pelos, los que no están ni ahí con que se reglamente nada, y los que sí. Y hubo diálogo ahí, fue una instancia muy interesante esa.
¿Has tenido contacto con el sistema político a la hora de investigar
esto?
Por
supuesto, sí, sí, porque esto es un trabajo periodístico y hago anclaje en lo político. Sí.
¿Y los políticos uruguayos cómo crees que asumen la discusión sobre las drogas? ¿Con seriedad?
Hay de todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que las declaraciones como la de Luis Alberto Heber, que fue un político que en su momento planteó que era necesario discutir esto, la declaración como la que hizo el otro día, eso de que, bueno, y el Estado que le va a comprar a los narcotraficantes, eso me parece que embarra la cancha, embarra la discusión y es una lástima. Lo que dijo Mujica también, de que va a haber que ir a devolver las colillas, eso me parece otra, o sea, no.
Un disparate.
Sí, de la trazabilidad. Difícil eso, no sé. Me estoy comiendo algo.
Puedo decir que la discusión entre Mujica y Heber no va a ser muy enriquecedora, ¿eh? si vemos el debate.
¿Qué te parece la idea del registro? Porque muchos lo hemos visto, lo comentamos acá, parece una medida y de corte, no sé, fascistoide por lo menos, ¿no?
¿O no? ¿Por qué?
Claro,
bueno,
no sé,
que el Estado lleve un registro, a mí me suena
no lleva,
fascista.
Pero el Estado no lleva registro de todo lo que hacemos. Cuando vas a la mutualista también tiene un registro tuyo. Y yo, la verdad, prefiero ir a mi mutualista o a la farmacia a tener que ir a un lugar en los barrios periféricos, o no periféricos,
por la vía ilegal.
Por la vía legal donde puede pasar cualquier cosa, porque hay una realidad y es que lamentablemente muchas bocas o muchos de los responsables de las bocas tienen armas ahí. ¿Y por qué un usuario se tiene que arriesgar a entrar a un lugar donde de verdad que puede pasar? No pasa nada, porque yo creo que dentro de todo somos una sociedad bastante civilizada, pero podría pasar cualquier cosa.
¿Has ido a las bocas?
Sí, claro.
Sí, ¿y? Sí. ¿Qué tal el acceso a no sé, a los traficantes, seguramente?
No, traficantes no, yo tráfico no hablo porque me parece que ese sería otro trabajo que tal vez es hasta mucho más interesante, pero no me dan los recursos materiales ni mentales para hacerlo. Me encantaría, pero en este momento no.
¿Pero
puedo.
Hablaste con algún responsable de alguna boca?
Sí, claro. Sí. No sé, hay de todo, yo qué sé, hay gente que, no sé, hay de todo. Es un mundo tan, no sé, que no es el mío, yo tampoco puedo, tampoco voy a hablar demasiado.
Dealer también hay de todos los pelos, ¿no?
También.
Eso está clarísimo. No es lo mismo el que le vende a un flaco en determinado barrio que los que venden otro tipo de droga en otro barrio.
Lo que está pasando acá, a veces en algunas bocas, es que hay niños atendiendo, y eso no puede pasar. Claro. Eso no puede pasar. Entonces,
¿eso lo viste de cerca?
Eso sí lo he visto, claro que sí. Pues no ahora, hace años. Eso pasa acá en la Ciudad Vieja, pasa. Y me parece que con la regulación del mercado, ese tipo de cosas, yo no digo que vayan a terminar, pero seguramente van a ser muchísimas.
Hay más herramientas como por lo menos intentar combatir. Sí. ¿En qué año empezó la legislación en Uruguay a prohibir la venta, la producción de droga? Me refiero a la marihuana, pero pienso también en otras, como
sí,
la cocaína.
La marihuana es una droga en Uruguay que tiene una historia con muchos vacíos, ¿no? La primera referencia que yo encontré de la marihuana o de la marihuana, digamos, pero más bien del hashish, se remontan a principios del siglo XX acá. Hay un cuento de Horacio Quiroga que se llama El hashish, que habla de un mal viaje. Yo creo, lo estoy consultando ahora justo en estos días, pero fue una cosita que me quedaba, pero que se intoxicó porque consumió demasiado hashish, consumió el extracto graso de cannabis que lo compraban en las farmacias, porque era una cosa que servía para calmar dolores, y otro tipo de usos. Y bueno, fue a buscar una píldora, como no le pegaba, fue a buscar otra y terminó intoxicado, ¿no? Entonces cuenta todo ese...
Y ahí escribió el libro de la celo.
Se vendían en pastillas.
Este libro es del 1908, si mal no recuerdo.
¿En pastillas?
Claro, te vendían, al parecer, extracto graso, calculo yo que era... O sea, es difícil de decirlo, ¿no? Pero por lo que él cuenta y por las similitudes que él plantea con el hashish, él estaba consumiendo hashish, pero en extracto graso. Ahí me pierdo un poco.
Pero la primera legislación, sí, o reglamentación, ahí... que y hubiera puesto a la marihuana dentro de estupefacientes ilegales y por tanto la plantación
esa es
ilegal. Tenemos una fecha, sabemos cuándo
sí,
fue.
Sí, eso fue, creo que fue el año 35 o 34, cuando Terra aprueba un decreto ley que era el de monopolio de importación de sustancias estupefacientes. Uh-huh. Y ahí se incluye, a partir de una de las convenciones internacionales, si mal no recuerdo, la de Ginebra 31, me parece. Y ahí queda el cáñamo indiano o índico, como le decían, incluido, exceptuando sus usos terapéuticos, que no decía cuáles eran. Uh-huh.
O sea que coincide más o menos con la intención de los Estados Unidos de reglamentar con respecto a ciertas drogas, ¿no?
No, Uruguay...
Seguimos el lineamiento que se planteó en los Estados Unidos cuando terminó la ley seca.
No solo de Estados Unidos, también de todos los países que eran productores y que monopolizaban el comercio, como Inglaterra. Sobre todo Inglaterra. Estados Unidos empezó a jugar, pero a partir de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empezó a jugar más fuertemente. Pero sí, Uruguay va en cada periodo histórico, se va acoplando a los movimientos internacionales, ¿no? Con... representantes. Uruguay tenía, por ejemplo, representantes en el Comité del Opio, en lo que duró el Comité del Opio, que era como el Comité de Drogas, por decirlo así, de la Sociedad de las Naciones, tuvo representantes permanentes entre los 8 miembros, ¿no? Uh-huh. Y fueron unos cuantos años que estuvo Uruguay representado ahí. Uruguay tuvo una participación activa, incluso como nexo entre los países, para los países latinoamericanos, que hacían muy poco al respecto, ¿no? Claro. Hay algunas cosas, yo estoy investigando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay algunas cosas muy interesantes de las posiciones peruanas, que no estaban ni ahí con que les reglamentaran nada, porque claro, tenían un comercio de aquello enorme, ¿no? Que
gran auge y bonanza. ¿Pensás que puede llegar a ser efectiva la medida de decir, bueno, vamos a regular la marihuana y vamos a venderla nosotros, a producirla nosotros, para luchar contra el consumo y tráfico de pasta base? ¿O son dos mundos completamente distintos, dos drogas que no se tocan? ¿Cuán efectiva puede ser esa medida?
O sea, sí y no. No, por un lado, yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los operadores terapéuticos en cada situación particular, pero no la pueden venir tomando con tanta libertad porque no se puede recetar cannabis. Entonces, por un lado, me parece que lo que han hecho algunos operadores terapéuticos en este tiempo con el tema de la pasta base es dejar que los gurises fumen en los momentos de ansiedad, cuando quieren pegar, cuando necesitan, o sea, cuando quieren consumir pasta base e ir a comprar, o cuando necesitan bajar de ese estado de tristeza, ¿no? Entonces eso ayuda a calmar los estados de ansiedad. Lo mismo con la cocaína inyectada o aspirada. Entonces en Uruguay se usa, de hecho, pero se usa y nadie quiere decir, porque bueno, puede tener problemas, ¿no? Uh-huh. Ahora, para cortar con la pasta base de raíz, o sea, no hay soluciones mágicas. Mi solución mágica, lo que yo esperaría, lo que a mí me gustaría, es que no haya más pobreza en el país. Y seguramente ahí se reduzca muchísimo, porque si vos ves el consumo de pasta base, según la última encuesta de la Junta Nacional de Drogas, es un 1,1% de la población total que alguna vez en su vida consumió pasta base. Uh-huh. Pero en algunos barrios carenciados, eso llega al 4,4. Claro. Entonces, ¿eso de qué habla? ¿De que la marihuana es una puerta de entrada a la pasta base? No sé, porque la mitad de las personas en Uruguay habitualmente consumen alcohol. Más del 30% consumen habitualmente tabaco. Entonces,
y no necesariamente pasan a...
Claro, en ese tipo de razonamiento inductivo yo puedo decir, bueno, pero antes que la marihuana, ¿no serán las pastillas? Antes de las pastillas, ¿no será el tabaco? ¿Y antes no será el que...?
Ben 10.
¿Lo qué?
Es un dibujito animado.
Sí.
O la Fanta Uterada de Chuy.
Totalmente.
Bien. ¿Alguna otra pregunta?
No, esperamos el libro, ansiosamente.
Sí, ¿tiene título?
Y te metamos de vuelta porque
está buenísimo. No tengo título porque...
El título tentativo es largo.
No, ni lo digas al aire porque okay. No va a ser así. Eso se lo escribió hace tiempo.
El día en que Terra pudrió todo.
Bueno,
pero ya existe un libro así. Lo escribió un bombero.
Guillermo Garat, gracias por estos minutos en Suena Tremendo, y como dijo el Sapo, esperamos ansiosamente el libro de Sudamericana.
Perfecto, perfecto, aquí lo tendrán. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, gracias a vos.